Hechos, capítulo 16, por favor. Ya está viene siendo la segunda parte de lo que empezamos a ver, cómo volvieron a salir. Si te acuerdas, hubo una separación entre Bernabé y Saulo o Pablo, y ya en capítulo 16, cuando llegan a Derbe y Listra, encuentran a un discípulo llamado Timoteo, que ya había crecido en el tiempo desde que Pablo y Bernabé primero llegaron a esa región y hubo muchas conversiones. Timoteo se convierte junto con muchos y ya había crecido y tenía buen reporte entre todos los que estaban allí y en la región. Es interesante, no nada más en una sola congregación. Entonces lo llevan con él. Y están con la frustración en la primera parte del capítulo 16 de tratar de evangelizar y simplemente, y lo dice, el Espíritu Santo les prohibió y en otra parte dice, no se lo permitió predicar el Evangelio en esa región. Y eso es, a veces como que nos cuesta. He visto que es muy común en cristianos cuando encuentras obstáculos empezar a atribuir todo a oposición del diablo. Y mira, el mismo Espíritu Santo está diciendo en su palabra, aquí Hechos 16, de que es realmente él quien no lo permitió. Y podrías decir, no, pues él nunca va a decir no prediques el Evangelio. El Espíritu Santo nunca va a decir eso. Y aquí su palabra dice que sí. Entonces, y no nos dice por qué no se lo permitió. Pero vemos después que sí había un plan. Algunos, o sea, si no estás saliendo, entonces tienes que arrepentirte, tienes que ayunar o tienes que orar. Hay algo que él quiere tratar contigo. Puede ser, pero no lo dice aquí. Entonces, cuando ellos simplemente están así, llegan literalmente a donde termina la tierra. Llegan al puerto de Troas, que antiguamente se llamaba Troya. Entonces están ahí y es donde Pablo tiene una visión de un macedonio que les está rogando que pasen a ayudarnos, dice. Ok, entonces vamos a tomarlo desde que empiezan. No hubo suficientes hombres para formar una sinagoga en Filipos, donde llegan. Tienen un poco de buen resultado entrando en Macedonia, en Neápolis y todo eso, ya lo que era antes el corazón del imperio griego bajo Alejandro Magno. Entonces llegan a Filipos, que era realmente que se consideraba como portal de Europa, lo que era Italia, y para el Imperio Romano era el portal hacia el oriente. De Filipos salía hacia Asia Menor, lo que es ahora Turquía, y ya con las caravanas y las rutas hacia Persia y la India y demás. Entonces ya están en Filipos, que la ciudad tiene su nombre, Filipos, por Felipe de Macedonia, el rey de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Entonces, más o menos para que te ubiques entre todo eso, claro que ya tenía mucho tiempo que tanto Felipe como Alejandro ya no existían. Pero ahí está. Y era una colonia, dice en versículo 12. Eso para nosotros decimos, no, pues era una colonia y estamos pensando en tiempo colonial y Cortés y Cristóbal Colón y todo eso. Y realmente no. En el Imperio Romano, una colonia era una ciudad que quien naciera en esa ciudad automáticamente era ciudadano romano, simplemente por nacer en esa ciudad, y tenían también otros privilegios. Más determinación propia, autonomía y demás. Entonces era colonia, quiere decir que es una ciudad importante y privilegiada. Entonces ahí están, pero no había suficientes judíos en la ciudad para formar una sinagoga. Tienen que tener como un mínimo y forman ya una sinagoga y ahí se reúnen para enseñanza y estudio de la palabra. Y entonces lo que hacían es que buscaban un lugar, por ejemplo, junto a un río, como en este caso, para poder hacer los lavamientos y todo lo que hacían como parte de prepararse para orar y demás. Entonces iban su costumbre era buscar donde gente temerosa de Dios, que consiente y que tiene la palabra de Dios ya, buscaba primeramente llegar con gente así. Entonces, si no había sinagoga en un lugar así, junto al río, y encuentran entre las personas una mujer, Lidia, versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Interesante, en esto estamos viendo que en aquel entonces era mucho más normal y de costumbre bautizar a una persona casi tan luego que se convierte, así lo bautizaban. ¿Te acuerdas el eunuco en capítulo 8, por ejemplo? A partir del día de Pentecostés, en Hechos 2, o sea, ese mismo día de Pentecostés fueron bautizados como 3,000 varones. Eso es una producción. Bautizar a 30 personas es la verdad es que ya te cansas, ¿no? Y el que está con la guitarra, yo tengo un amigo que me ama, o sea, ya tiene ámpulas en los dedos y todo. Es mucha gente estar haciendo eso. Entonces, pero tenemos que ponernos en ese cuadro. Ahora, ¿por qué no bautizamos normalmente, no bautizamos así casi inmediatamente después de conversión? Bueno, nosotros tenemos ya 20 siglos de error también, y de opiniones, y de mala interpretación de la palabra, y de aplicaciones muy religiosas y rituales en cuanto a un sacramento que es el bautismo. Entonces, y más en esta cultura, necesitamos estar conscientes. O sea, es lo más normal decir, sí, entonces me apunto y ya ya me sacramenté. O sea, ya me bautizaron, entonces ya tengo una palomita en mi lista. Ya, ok, ¿qué sigue? Ah, ok, primera comunión. Entonces, y tomamos un curso y hacemos esto y ya estamos. Y compramos nuestra playera y ponemos nuestro pescado en la cajuela del coche y todo, y ya. Entonces, es necesario en nuestros tiempos dejar un tiempo, no para comprobar si eso no es verdaderamente convertido, sino para que la misma persona haga conciencia de lo que dice la palabra en cuanto a ese paso de manifestar su fe en Cristo. Entonces, aquí están bautizando luego que creen. Y es interesante ver eso, que no era necesario, no, o sea, un tiempo de espera no era algo de parte de Dios, es realmente algo de parte nuestra que hacemos para cuidar a la gente y cuidar su conciencia. Entonces, bien, yo he visto que se pelean reglas y no, tiene que tomar un curso de 12 semanas y tiene que hacer y tiene que pasar un examen escrito para poder bautizarse. Y empezamos con eso y tenemos que tener cuidado de equivaler, o sea, poner al mismo nivel de importancia y de autoridad un expediente, una estructura nuestra para facilitar un proceso de discipulado y poner eso, no ponerlo al mismo nivel que lo que vemos claramente escrito. Entonces, ahí están y siguen en Filipos. En versículo 16 vemos lo que pasa. Ya tienen unos días, quizás más que un día de reposo, estando ahí predicando junto al río y todo. Y me imagino, no dice específicamente, pero me imagino en casas y muchas veces, si no había un lugar donde se juntaban creyentes en la palabra, entonces buscaban en una plaza donde hubiera concurrencia de gente. Entonces, pero aquí tenían la costumbre, ok, pues vamos junto al río y vamos a la oración. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Eso es muy interesante ver lo que está pasando aquí. Y hay algo, cuando lo lees, hay dos o tres cosas que deben como sobresalir y llamarte la atención. Uno, ¿por qué le desagradó a Pablo que ella estuviera diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo? ¿Era cierto? ¿Ok? Y dice, ¿quiénes son, os anuncian el camino de salvación? ¿Era cierto? Está diciendo la verdad. ¿Por qué entonces le desagradó a Pablo? Número uno. Número dos, que ¿por qué Pablo no actuó el primer día? No, no, al leer esto, ¿nunca has preguntado? O sea, muchas veces pensamos en un endemoniado, así es que ojo, pensamos en un endemoniado, alguien que tiene un espíritu como de adivinación o un espíritu inmundo, como una persona muy desagradable. A veces pasas en la carretera y ves a algún tipo raro, vestido, haciendo así. Puede ser que sea, o puede ser que, ¿sabes qué? Tiene problemas mentales y nunca ha tenido cuidado. De cualquier forma, necesita compasión. Pero nosotros decimos, sí, un endemoniado va a estar babeando y oliendo mal y haciendo ruidos raros y así. O como Chucky o algo así. Entonces alimentas tu imaginación de películas como El Exorcista y otros y no de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, mira, si ella daba gran ganancia a sus amos, entonces no era desagradable, no era feo que ella estuviera diciendo estas cosas. O sea, realmente era muy profesional probablemente, muy estético que ella estuviera diciendo esto. Entonces, lo que yo veo aquí es algo muy directo, que un espíritu mentiroso está diciendo la verdad. Y cuando un mentiroso por fin te dice la verdad, ¿qué es lo que luego piensas? Sigue mintiendo. ¿Ok? Si siempre es mentiroso y por fin dice una verdad, descartas la verdad que está diciendo. Es una táctica muy sencilla. Entonces, esto. Gente que es sincera y temerosa de Dios, que está así quizás con una lucha tratando de entender el evangelio que Pablo viene predicando, va a escuchar esto y decir, por ejemplo, como un judío, y decir, esto es un espíritu malo. Y está diciendo, entonces estos trabajan en la misma empresa. Entonces Pablo es un falso profeta. ¿Ok? Eso es uno. Otro efecto que va a haber es que la gente que es supersticiosa, que sí cree todo y se deja guiar por alguien como esta muchacha con espíritu de adivinación, gente así va a estar dando el mismo crédito a lo que ella dice. Entonces Pablo puede orar por un enfermo y ella está dando el comentario, o sea, es el noticiero. Dos hombres van a tener, va a haber sanidades junto al río esta tarde durante la oración. Entonces, y yo he estado en situaciones donde alguien que no viene, o se trae amiguitos, y empiezan a decir y a hacer cosas y como que te obligan y te tuercen la mano, que tienes que cumplir cierta expectativa, pero no es el Espíritu de Dios quien está moviendo o inspirando la situación. Pero muchos dicen, ah, qué bueno, sí, gracias a Dios. Momento, ¿dijo esto Dios o quién lo dijo? Entonces, aquí vino a Semilla una vez un hombre que estaba diciendo según un mover de Dios y realmente estaba contando un montón de mentiras. Entonces le confronté las mentiras que estaba diciendo y se enojó mucho. Y yo también, pero mejor me di vuelta y ya dejé de hablar con él. Porque y lo que yo veo aquí es que como que Pablo iba a lo que iba. Pero llega el momento, y por muchos días llega el momento que ya estuvo harto. ¿Ok? Ya se hartó, quedó repleto de estos anuncios diciendo una verdad, pero de una forma falsa. Entonces tienes que cuidar eso. ¿Te acuerdas, si has leído suficiente en el Antiguo Testamento, dos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño en el tabernáculo? pusieron en los incensarios, y ahí está el carbón encendido, pusieron otro incienso. No lo que Dios dijo, esto es lo que vas a quemar delante del altar de incienso. O sea, no pusieron atención y dijeron, no, pues ay, no, pues me da flojera ir, porque si salías del recinto sagrado, tenías que quitar la ropa de sacerdote y al entrar volver a bañarte, lavarte y de hacer todo eso y volver a por, ay, qué flojera, vamos a poner eso nada más. Y salió fuego del tabernáculo y los quemó. Okay, entonces es eso. Yo he visto situaciones en que se está ofreciendo fuego extraño ante el altar, haciendo según la obra de Dios, pero haciéndolo de una forma extraña y no como Dios dijo. Entonces, y muchas veces no hay mucho discernimiento, no hay mucha atención a lo que está escrito ya en la palabra para guiarnos. Entonces dice, no, pero yo me sentí muy bonito. Yo sentí fabuloso y digo, ¿sabes qué? Sí, échate 3 o 4 motas y te vas a sentir bien. Pero eso no te ha edificado y no, tu vida no está fortalecida en Dios y no estás caminando en la luz. Eso es hechicería, es el uso de sustancias para alterar tu conocimiento y tus percepciones y quizás abrir una puerta al mundo espiritual, sobrenatural. El uso de drogas. Entonces, pero yo me sentí bien. Conocí uno cuando recién me convertí, que Jesús se le apareció cuando él estaba en un viaje todo pagado. ¿Okay? Estaba tan drogado y Jesús se le aparece y dice, deja esto y sígueme a mí. Entonces, pero a rato ya está drogándose, en lugar de orar, dice, yo voy a drogarme y orar para tener experiencia más plena. Y lo tuvieron que excomulgar, lo tuvieron que expulsar de la iglesia porque andaba promoviendo eso y recomendándolo. Fuego extraño. No, pero mira, a mí me ayudó. ¿Ok? Entonces, otra vez, muy pragmático, mas no muy atento a lo que dice la palabra. Entonces, yo veo dos cosas. Que uno, que Pablo no quiso agarrar o amarrar navajas luego con esto. Y otra vez, ten cuidado. A veces hay situaciones en que algo está pasando, pero mientras no estorba, ¿sabes qué? No dejes que el adversario robe cámara. A veces como que queremos parar todo porque así, y todos vamos a orar y todos vamos a clamar y todos vamos a gritar. Hace unos años, cuando yo tenía un año en México, estuvimos en un centro de fe que apenas empezaba en México y yo estaba ayudando a un grupo de estudiantes que estaban haciendo sus prácticas. Y en ese perfil doctrinal sucedían cosas muchas veces raras. Entonces se acerca uno y él estaba convencido que él tenía un espíritu, que él, y hablamos con él, oramos con él, y él estaba convencido que tenía un espíritu. Y entonces cuando empezamos a orar, él empieza a toser y a sacar babas y flemas. Y él ya estaba seguro de esto, y si vomita, ya saca el espíritu maligno. Y entonces era esto, y mi pastor llegó a predicar como parte de la práctica, estaba predicando, y es toda una historia lo que pasó. La hija del fundador de ese movimiento estaba traduciendo para él, porque no dejaban que cualquiera estuviera en el púlpito. Y puedes decir lo que quieras de ese movimiento, pero cuidan su púlpito, porque aman la palabra de Dios. Entonces, ella está traduciendo para él, pero le dice, ella perdió su marido en un choque terrible unos años antes. Era el primer grupo de música moderna en México, de música cristiana, y todos murieron en el choque. Entonces ella dice, te voy a dar 10 minutos, y si no veo unción, yo me bajo. Así, dura. Y él dice, va. Ok. Todo depende de Dios de por sí. Entonces él empieza a hablar del cielo. Y abre en Apocalipsis y lo que Dios está preparando para los que le aman y todo eso. Y ella empieza a llorar. Y gente se convierte. Pero ya estamos al final orando con este hombre. Y todo inexpertos y sin experiencia y todo. Y él empieza a hacer así que... Y así. Entonces, veo eso, que alguien dice, llévenlo allá. Porque ya está la gente así, moviéndose en sus sillas, y ya están todos los pollitos aquí para ver qué sucede. Y que si se azota, si convulsiona, si grita, o sea, quieren ver lo que hace Chucky. Entonces ya no está la atención de la gente en Cristo. ¿Te das cuenta? Es muy sutil como la táctica de hacer un bien a una persona. ¿Te acuerdas cuando el muchacho, como de 12 años, cuando bajan del monte de transfiguración, está convulsionándose, toda la gente está así, los discípulos no pueden hacer nada, Pedro, Juan y Jacobo vienen todavía en su onda de ver la gloria de Jesús, y Jesús está, bueno, tiene mucho así, ¿qué pasa? Y todo y así, pero cuando Jesús ve que la gente ya está trepándose para ver al muchacho, saca el demonio. Y ya, se acabó. Ya no hubo show, ¿ok? Y eso es muy importante ver eso. Por eso Jesús no dejaba que los espíritus inmundos hablaran, porque ellos decían, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces dicen una verdad, pero de boca de mentiroso. Y nadie lo puede, o sea, y deja a la gente más confundida y arma más controversia, cuando la verdad bien declarada y bien predicada siempre trae paz y convicción. Entonces, bien, ok, entonces todo esto pasa, qué bien, me pregunto hasta la fecha si esta muchacha se convierte. No nos dice. Yo creo que Pablo y Silas no pudieron ya saber más, porque, versículo 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, qué interesante forma de decirlo, al salir el espíritu de adivinación, salió la esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Todo eso era una mentira. Y es interesante notar aquí que ellos no tenían problema. Checa esto, cuando tú vas a andar como cristiano y caminas en la luz, y caminas en humildad y en obediencia a Dios, y tú empiezas a hablar de Jesucristo, nadie tiene problema hasta que eso empiece a infringir en su esperanza de ganancia. Entonces ya va a haber conflicto. Entonces ellos, sí, hasta se estaban ya haciendo mancuerna. O sea, él hace unos milagros y la muchacha dice que son siervos del Dios Altísimo, hasta nos están ayudando con los milagros que hacían, no, nos ayudan y a lo mejor ya ganamos a más clientes. Entonces, pero se va la esperanza de su ganancia. Ahora, no, ellos están explotando un ser humano que está poseída, la utilizan nada más. Entonces, y luego arman toda una calumnia, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Ok, ¿con qué vara les azotaron? Tú puedes leer en 1 Corintios, Pablo habla de cómo han sido apedreado, náufrago, azotado con varas. Esto fue, cuando dice esto a los corintios, aquí fue azotado una de las veces con varas. ¿Pero con qué vara? No es como tu papá te mandaba al bosque a cortar una vara porque te voy a castigar. Y no es así una varita así como de saus o algo así, sino es una vara como de escoba. Es un palo como de escoba. Porque otra cosa, podrían dar de latigazos o de cinchazos, pero entonces darían con un palo, con una vara, no una varilla, sino una vara así. Entonces imagínate azotar a alguien mucho con un palo de escoba. ¡Sas! Así, en toda la parte posterior de las piernas y la espalda y todo eso, la cintura, de los hombros hasta las rodillas, así amarrados en un poste, sobre, y te hacen brincar, y pueden haber problemas renales después, un poco de hemorragia, inflamación en los riñones y obvio otros efectos. Puede haber una rotura del disco entre vértebras en uno de los azotes. Entonces, ¿quieres predicar el Evangelio? Esto fue. Y no fue la primera vez que les pasó algo, y malas miradas y palabras que lastiman era lo de menos para ellos. Entonces, después de haberles azotado mucho, si quieres subrayar algo en tu Biblia, subraya azotado mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, ya no pueden voltearse, están sentados y les duele estar sentados. Y si se acuestan, les duele estar acostados. No pueden hincarse, no pueden pararse. Entonces es sumamente incómodo. Probablemente el cepo era asegurar los pies y las manos en tablones así. Entonces te obliga y es estirar, va estirando así la columna vertebral, tu nervio, la ciática y todo eso. O sea, sumamente incómodo. Si se te sube una pulga porque estás en el calabozo, no puedes rascarte. O sea, necesitas entender esto. No era nada romántico estar en esta cárcel. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Acuérdate lo que vimos el domingo, ¿no? Que todos podemos tener la vida de héroes en la Biblia. Todos podemos tener esa Biblia, pero hay que recordar que cuando ellos vivían lo que vivieron, no sabían que eran héroes. Pablo y Silas no sabían que iban a ser para nosotros esta noche nuestros héroes. Ellos no lo sabían. Toda su atención, y por eso son nuestros héroes, toda su atención estaba en Dios. ¿Quieres ser héroe para alguien? Ok, entonces, ¿qué? Yo me pregunto aquí, ¿qué himnos cantaron? No nos dice. ¿Cómo frustra que Dios considera que no era importante decirnos qué cantaba? Ok, en la última cena, antes de salir al huerto de Getsemaní, dice, después de cantar el himno, salieron. El himno era un término para los judíos, era el halel, y era cierto salmo que siempre se cantaba al final de la Pascua. Entonces, después de cantar el halel o el himno, entonces salieron y llegaron al huerto de Getsemaní. Entonces, tú puedes como que ubicarte y decir, sí, como fue todo tradicional, y Jesús inserta algo nuevo con el pan y el vino y demás. Pero aquí nomás dice que cantaban himnos a Dios. Vamos a Colosenses capítulo 3 y reubicarnos con lo que dicen Colosenses y lo que estos hombres están haciendo en la cárcel. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está. Y estos hombres están a medianoche cantando himnos. ¿Ok? Pero el poder hacerlo, grábate esto, el poder hacer esto a medianoche en una posición sumamente dolorosa e incómoda, era porque la palabra de Cristo moraba en abundancia en ellos y podían enseñarse y exhortarse el uno al otro hasta medianoche, de manera que podían cantar y no llorar. Sabiduría es también producto del temor de Dios, que es producto de estar morando en abundancia la palabra de Dios en nosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay un himno mexicano, te vengo a decir, oh mi Salvador, y dice, yo quiero cantar Yo quiero cantar de felicidad y quiero llorar de gozo y paz. Y lo cantaban, ¿por qué? Porque les estaban robando sus pollos, les estaban quemando sus casas, les estaban cortando sus elotes en sus milpas, les estaban corriendo de sus trabajos y venían a decirte, Dios, que yo te amo a ti. Y ahora venimos, bueno, nosotros no, pero suele suceder que venimos a reclamarle a Dios, reprendiendo el mal, reprendiendo esa, vamos a desatar prosperidad y atar todo espíritu de pobreza y de desempleo y así. Y, o sea, ni se les ocurre hacer eso. Lo que se les ocurre es cantar himnos a medianoche. Cuando los trabajadores de Wycliffe, del Instituto Lingüístico de Verano, empezaron, en el principio en México estaban en su centro, en Tlalpan, en DF, y ellos tenían que simplemente, ¿cómo se llama? Tararear los himnos con el himnario abierto, porque no podían, en el México de aquel entonces, te clausuraban. No podías tener un culto religioso, sino en una iglesia propiedad federal. Viva Juárez. ¿Ok? Entonces necesitamos entender eso, ¿no? Entonces era estar así. Y hacían hasta voces y sin música. Y nadie podía saber lo que están haciendo. Más oyen voces que todos están. Y así. Y eso era. Necesitas saber qué México te ha regalado Dios. Con todo y violencia, qué México te ha regalado Dios décadas después. Que pudimos estar aquí y todo bien. Claro que sí estamos en orden y legal y todo demás, pero aún así es un México todo diferente para ser cristiano. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues en efecto, eso es lo que estos hombres están haciendo, ¿ok? Están cantando con gracia en vuestros corazones. ¡Qué lindo! Vamos a Filipenses capítulo 1. Antes de Colosenses está Filipenses. Y lo que dice Pablo, ¿cómo nació esta iglesia en Filipos? Fue en eso, están predicando, están bautizando, y sucede todo este alboroto, los echan en la cárcel, y al otro día vienen los magistrados y los sacan de la ciudad. Con miedo, porque eran romanos, y sin sentencia los azotaron públicamente. Eso era pena mortal para el magistrado. No podías hacer eso a un romano. Filipenses 1, Pablo y Timoteo, bien que se acuerdan los filipenses de ellos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día, fue ese día, ¿ok? Ese día que Lidia se convirtió y les obligó a hospedarse en su casa, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros. ¿Por qué? Y él da sus razones. Por cuanto os tengo en el corazón. Por el puro afecto que tengo con ustedes. Y en mis prisiones, los tengo en mis prisiones, sé que están aquí conmigo, le habían enviado ayuda a su nueva cárcel. Y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, esa gracia que llenaba su corazón de manera que podían cantar himnos a medianoche. Pero sigo con la duda y la pregunta, ¿qué es lo que estaban cantando? Probablemente eran salmos. Y Pablo y Silas están cantando salmos, pero ¿cuáles? Hay 150. ¿Y cuáles estaban cantando a medianoche? Y he escuchado ideas y conjetura. No, pues yo creo que Ay, no, pues el Salmo 23. Ay, no, pues yo pienso que el Salmo 18. No, pues no sé, quizás el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Otro himno mexicano. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. No pide en oración que no tengan problemas. Pide en oración por ellos, que su amor, digo, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que, si, que tengan y sientan amor y sepan qué hacer con ese amor. Para que aprobéis lo mejor, no nada más lo bueno y conformarse a eso, a ser mediocremente buenos, sino que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Otra vez menciona el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ok, volvamos por favor a Hechos 16. Están cantando a medianoche himnos a Dios. Los presos los oían. Romanos 8 dice, versículo 14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y entonces si nosotros guiados por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y el Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hasta ahí vamos bien. ¡Ay, qué a todo dar! ¡Qué bonito! El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y versículo 17, y si hijos también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y esa es la parte que luego queremos brincar y decir que todas las cosas ayudan para bien. Pero necesitas ver eso. Estos dos son hijos de Dios, Pablo y Silas. No son nada más siervos del Dios Santísimo. Son hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo y están padeciendo juntamente con Él. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Te acuerdas en capítulo 4 cuando vienen amenazados del concilio y llegan y unánimes, todos pueden orar juntos y no así todos a la vez, sino como un concierto de oración y todos así unánimes pudieron pedir la misma cosa? Señor, fortalécenos, danos de nuevo para que hablemos tu palabra y tú haz lo tuyo, haz milagros y convierte a la gente, danos valor y fe para predicar. Y no se les ocurre decir, Señor, hazles que se enfermen o que tuercen su tobillo y que no nos puedan alcanzar cuando nos corretean. Haz desaparecer las piedras de Jerusalén para que no nos puedan apedrear. Convierte, ahora sí, convierte las piedras en pan. No se les ocurre. No se les ocurre. Entonces había un gozo que era como una ola que quitaba todo. O sea, sí, y otra vez, les dolía la espalda. Y están cantando himnos a Dios. Y fuerte, están en el calabozo y todo cerrado y los presos están oyendo. Y Dios también. Ayer vi unos, se llaman geodos, que son gotas de lava que han salido de, así arrojados al aire en un volcán. Y al cristalizarse es lava, entonces al endurecerse, al enfriarse en el aire, se enfría tan así que el mineral que traigas forma cristales y es hueco. Y lo puedes partir en dos y se ve como un melón. Bueno, no se ve como un melón, se ve como cristales. Pero está hueco por dentro y son cristales de diversos colores y todo eso. A lo mejor has visto eso. Y esos geodos, por eso, son gotas de lava que salieron al aire y caen a tierra como piedra. Y por fuera se ve como cualquiera piedra de río de lo más rústico y feo que puedes imaginar. Pero por dentro es eso. Y entonces le partes en dos y ya la luz entra en ese hueco dentro de esa piedra hueca. La luz entra y así salen los destellos de los cristales. Pero te das cuenta que Dios veía los destellos dentro del yodo antes que un artesano lo partiera. ¿Por qué? Porque Dios es luz y Él está en todo lugar. Entonces Él entra en el lugar más oscuro y ve el brillo de joyas aún indescubiertas por el ser humano. Y dos de ellos están en un calabozo cantando a medianoche. Y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Quieres que Dios sacuda a Cuernavaca? Tenemos que estar dispuestos a que nos azoten con varas. Así es, ese precio. Entonces, no es que si no sucede es por tu culpa, pero realmente tenemos que considerar fuertemente, seriamente, cuánto vale el Evangelio. El que traía la noticia a Maratón, que llega y dice, Nike, ahora decimos Nike, pero dice Nike, que en griego es victoria, porque ganaron la batalla, y corre el mensajero a dar la noticia, y de ahí salió lo del maratón, y dice Nike, y muere. Pero ¿cuánto importa la noticia? Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 9, que corramos de manera que ganemos. Entonces, bien, el carcelero, se abren las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Imagínate que tú eres uno de los otros presos, no Pablo y Silas, nomás diciendo que se callen estos hombres. Y se empieza a mover, ¿eh? Y caen cosas, están todo en una cárcel, todo es de piedra, entonces está así, están cayendo cosas, están, ¡ay, qué pasó! Y ¡prum! Se sueltan las cadenas, se abren las puertas y hay polvo y están tosiendo y se va despejando el aire y están... ¿Alguien me puede decir lo que acaba de suceder? Pero luego el carcelero sale, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque si deja salir sus cargos, los presos, le toca la sentencia de cada uno. No se la iba a acabar, ahora sí. Entonces dice, mejor me voy a matar a que me pongan en vergüenza y que hagan todo lo que iban a hacer a estos presos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quieres que alguien te diga así? Quizás tengas que cantar a medianoche en una celda. Nomás te lo sugiero. Como consideración, o sea, ay sí, mira, y queremos que Dios obre en el corazón de la gente de manera que digan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero necesitas quizás que Él obre en ti de manera que puedas estar con los pies asegurados en el cepo y azotado lleno de moretones y tan lleno de gracia tu corazón que estás cantando himnos a medianoche. Entonces Dios se encarga del temblor y terremoto y el susto del carcelero y ya se hinca delante de ti y hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, y fíjate bien, en la gramática, algunos no se fijan en la gramática, dice serás salvo, no serán salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Entonces lo que está dando a entender es que es individual la salvación. Tú tienes que creer y ellos también. Serás salvo y tu casa también que lo haga. No es un 2-3 por mis amigos. Y literalmente, muchos cristianos ya lo han volteado a decir que si yo soy salvo, Dios está obligado a convertir al tío político que era, pues realmente era el ex marido de una prima de mi mamá. Pero lo quiero mucho, es como familiar y ya Dios lo tiene que salvar y además vive en Tijuana. No, tú y tu casa. Entonces le está diciendo, él como padre de familia tenía que entender que era individual, era para todos y cada uno, no para él, y ya con eso ya están adentro. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, por lo mismo, porque si no fuera necesario, nada más le hablan a él y ya se van. Pero a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Interesante. Creído a Dios, no creído en Dios. Hay muchísima gente que cree en Dios, pero relativamente poca que cree a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Ya fríamente pensando, dijeron: creo que nos equivocamos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, los rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, ¿qué estarían? ¿Un mes en Filipos? Y lees la carta a los filipenses y dices: estos hombres no perdían tiempo. Y había algo que sucedía al predicar el evangelio, que la gente no perdía tiempo para saber. Entonces, y eso es algo que tengo. Algo que me movió el tapete y me agüitó un poco es que cuando empezamos a decir a servidores en Semilla: necesitas estar discipulándote, necesitas fortalecer tu vida, necesitas estar rodeado de gente que te va a cuidar, que va a conocer tus situaciones y pueda orar por ti, etcétera, etcétera. Y empezamos a decir eso y algunos empezaron a decir: ay, pero ¿por qué? Y como reparar sobre el tema. Y digo: momento. Ellos en un mes sabían más acerca de caminar con Cristo, según lo que lees en Filipenses, que algunos cristianos saben en 10 años. Porque nada más es: me tienen que rogar, me tienen que poner así la sábana y un chocolate sobre la almohada, o no me gustó. Entonces, y tenemos nosotros que cuidarnos de eso. Porque luego alrededor hay iglesias compitiendo que ellos sí van a doblar así tu sábana y poner así tu bombón en la almohada. Y dices: ay, entonces se van a ir. Pues ¿sabes qué? Si quieren eso, ahí está Holiday Inn y Iglesia Inn y todo Inn. ¿Ok? Y puedes hacerlo. Pero realmente, como que eso no va con Pablo y Silas en Filipos. Como que no cabe en el mismo marco. ¿De acuerdo? Entonces, y estos llenos de gozo, sabiendo que lo mismo les podía suceder a ellos que a Pablo y Silas. Y decían: no importa. En Rusia durante años, que eran iglesias clandestinas, que si era una iglesia oficial, el pastor preparaba su predicación y tenía que someterlo al gobierno. Y entonces ellos marcaban o literalmente recortaban renglones y palabras que no tenía que decir en su predicación. Entonces todo sermón salía como propaganda del Estado durante décadas. Y las iglesias clandestinas reuniéndose en bosques. Y si alguien se convertía, le tenían que decir, sabiendo que puede ser un agente de la KGB. Entonces, mira, esto y esto y esto te pueden hacer. Si tú abiertamente te profesas como cristiano, puede ser que mañana estés en la cárcel y tu familia nunca te vuelva a ver, y es más, lo sacan de su casa a la calle. Si le entras o no. O sea, era total, así, pastores que les hacían lobotomía, cirugía al cerebro para dejarlos así vegetales, porque es un loco, es un psicótico, porque si cree en Dios y cree que Dios escucha, está alucinando, le vamos a operar. Los drogaban y los tenían drogados durante años en hospitales psiquiátricos a predicadores cristianos en Rusia. Necesitas darte cuenta. Y que es que, y ¿sabes qué? Cuando ya hay libertad en Rusia, las iglesias ya son de prosperidad, palabra de fe, etcétera, G12, todo el rollo ya está. ¿Te das cuenta que Dios no está quitándonos nada cuando sufrimos? Nos está regalando algo. Y es duro de recibir, pero así es. Entonces, bien, ya en capítulo 17 hacen como van bajando de Filipos, siguiendo las ciudades de la costa rumbo a lo que es mero Grecia, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, y la epístola, la primera epístola a los tesalonicenses fue la primera que Pablo escribió. Y estuvieron 3 días de reposo, versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces algunos creen. Entonces tú lees Primera Tesalonicenses y otra vez llegan, alborotan a la gente y los expulsan de Tesalónica. Estuvo 3 semanas. Y tú puedes leer en Primera Tesalonicenses y te das cuenta. En el primer capítulo dice, nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder y plena certidumbre y mucho gozo. Y se volvieron y se convirtieron de ídolos al Dios verdadero. Y se hicieron partícipes y semejantes a nuestros hermanos en Judea que también sufren por el evangelio. Todo eso en 3 semanas. Y vas leyendo Primera Tesalonicenses y les dio escatología acerca de la venida de Cristo, el anticristo, los tiempos finales, cómo andar en pureza, cómo vivir, cómo edificarse y ayudarse unos a otros. En 3 semanas. Y nuestro curso de nuevos creyentes se da como en 7, nuevos miembros en como 10, navegantes sale como 10, 12 semanas y ¡ay, no pude hacer la tarea! ¡Ay, que me cuesta mucho! Y en 3 semanas estaban equipados. Dice, no es necesario que les diga, pero les voy a repetir, ustedes ya lo saben, en 3 semanas ya sabían vivir para Dios. Entonces digo, ¿qué pasa? Y checa lo que sucede aquí en 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces ahí está, queremos trastornar el mundo entero, amén. Entonces tenemos que comer del plato que comían y hasta sopear el plato. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, que no era cierto, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ok, de ahí ya es lanzado Pablo por la misma persecución, va llegando a Atenas, y eso lo vamos a dejar después. Es todo otro tema lo que él encuentra en Atenas. Pero otra vez con la idea de que empezamos a ver hace 8 días, puerta abierta, puerta cerrada, que el Espíritu les prohibió esto, no les permitió hablar de Cristo en esta región, pero les llama a Macedonia y hay puerta abierta tras puerta abierta. Pero si te das cuenta, todo era con problemas y persecución y alborotos y cárcel y azotados con varas. ¿Y qué? En 1 Corintios 16, 9 dice, oren por mí, porque hay una gran puerta abierta y muchos adversarios. Y Pablo no está diciendo, pues que Dios quite los adversarios. No, oren por mí, la puerta es muy grande. Entonces, y eso es una forma de decir, hay mucha oportunidad de predicar el evangelio. Y el mismo Señor se aparece en la noche cuando él estaba en Corinto. Pablo estuvo ahí y dice, no sé qué onda, porque hay muchos problemas y todo, pues a lo mejor me tengo que seguir a otra ciudad. Y el Señor dice, ten ánimo, Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó otro año y medio en Corinto. Ok, entonces, y eso es con oposición y problemas y golpes literales y figurados. ¿Ok? Entonces, cuando vemos todo eso, eso en sí no es la puerta abierta o cerrada, sino qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo, qué es lo que Él nos indica, dónde está soplando el viento, porque todo el que es nacido del Espíritu, dice Jesús en Juan 3, es semejante a lo que pasa con el viento, que sopla de donde no sabemos y a donde no sabemos y no lo ves, pero deja su efecto. Entonces, ¿cómo interpretamos otra vez? Pues viendo fruto, viendo la paz que Él nos da, que estoy caminando en la verdad, estoy caminando en la palabra, estoy caminando en la luz, estoy tratando de escuchar a Dios, y si termino en el calabozo de más adentro, en Filipos, si está morando en mí con abundancia la palabra de Cristo, voy a tener tanta gracia en mi corazón que voy a poder cantar himnos y Él le hace encarga de lo demás. Y esa iglesia en Filipos valía la pena. Si lees la carta de los filipenses, dices, qué bueno que aguantaron y qué bueno que persistieron ahí esos días, aunque después de esa noche ya salieron de Filipos. ¿Y qué podemos decir? ¿Regresaron? Pablo envía a Timoteo, dice a los filipenses, envía a Timoteo para ver cómo están. Pero no tenemos un registro que indique que Pablo haya vuelto a Filipos para ver personalmente cómo estaban. Y eso era parte de su misión. Simplemente sembrar, hacer esto, ver lo que sucede y seguir, y seguir, y seguir. ¿En dónde estás tú en todo eso? ¿Eres de los filipenses o eres como Pablo o Silas o el carcelero? ¿Ok? Entonces, cuando vemos todo eso, ¿qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? ¿Por dónde me está tomando de la mano y conduciendo? ¿Y qué es lo que sigue? Entonces, ellos como empujados por el mismo viento en su camino, van más y más al sur, llegando a Atenas. Y eso ya lo veremos en 8 días. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tanto que podemos aprender viendo a otros, ver su gozo y su sufrimiento, ver el fruto, Señor, de labios que confiesan tu nombre y te ofrecen alabanza. Viendo, Señor, también el fruto de una vida puesta en la raya por la convicción de que Cristo vive y ha resucitado y viene pronto. Y Señor, te damos gracias por hombres y mujeres aquí en México que han hecho eso mismo. Y han orado y han derramado lágrimas y han predicado tu palabra, Señor. Y México hoy es diferente. Y te damos gracias porque vemos el fruto de tu palabra en todos los niveles. Y Señor, te ofrecemos nuestra vida pidiéndote en esto, Señor, que podamos ser hombres y mujeres guiados por ti, conscientes de circunstancias y peligros, no buscando peligro, no buscando la muerte, no siendo románticos o aventureros, sino simplemente guiados por tu espíritu como hijos tuyos, sabiendo que parte de eso es en su momento padecer, y eso no cambia en absoluto nuestro mensaje. Y te damos gracias, Señor, que nos has dado en el Evangelio un mensaje que perdura y que ha permanecido, Señor, contra persecución, burla, indiferencia. Y brilla hoy, Señor, y llegó a nuestra vida y nos cambió. Y te pedimos, Señor, así como lo has puesto en nuestras manos, que podamos ser fieles en nuestra generación. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.